Pedro y Juan llegaron a la tumba pensando que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Pero allí encontraron evidencia de que el Señor había resucitado antes de verlo con vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos estudiando el Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Allí veremos las reacciones de Pedro, Juan y María al enterarse que Jesús no estaba en la tumba, y examinaremos la evidencia que los llevó de la confusión y el dolor a la certeza de que Jesús vive. Acompáñanos en esta lección titulada La evidencia de la tumba vacía.
Como crecí cerca de Williamsburg, Virginia, durante mi infancia visité muchas veces la zona histórica, construida originalmente en los 1800. Con el tiempo descubrí que gran parte de la zona es una réplica, es una imitación de lo que alguna vez existió allí. Recuerdo que cuando era adolescente hice un recorrido por una de las antiguas casas de la era colonial. Un sendero angosto nos guiaba por el interior, mientras unas cuerdas de terciopelo impedían el acceso a las habitaciones. Y en cierto momento nos detuvimos frente a una sala y un comedor llenos de hermosos muebles antiguos. Yo trataba de imaginar cómo habría sido sentarse en esas sillas y comer en ese comedor, así que le pregunté a la guía, ¿qué hay en esta casa que realmente pertenece a aquella época? Ella señaló hacia la sala y me dijo, ¿ves la mesa y la silla que están junto a la ventana? Sí, le respondí. Vaya, están en excelentes condiciones. No, me dijo, mira esa mesa. Ah, ¿la mesa es original? No, la mesa no. ¿Ves la vela que está encima? Sí. Entonces me dijo, ¿el candelabro? Eso es lo único original que hay en toda la casa. Y en ese momento quise que me devolvieran el dinero. Ahora bien, si viajas unas 2 horas hacia el oeste de la zona histórica de Williamsburg, puedes visitar Monticello. Esa es la residencia de Thomas Jefferson. Allí todavía se conservan muchas cosas originales. Varios de sus libros, sus muebles, el reloj que cuelga en el vestíbulo y hasta las astas que adornan la pared, esas realmente les pertenecieron. Y no tengo ningún problema con que se reconstruyan lugares históricos. Pero hay algo que es realmente trágico y es uno de los objetos más reproducidos de aquella época. Es una versión alterada de los evangelios. No es una reproducción fiel, ni siquiera intenta hacerlo. Y se la conoce como la Biblia de Jefferson. Tengo una copia aquí conmigo. Cuando Thomas Jefferson tenía 77 años, terminó un proyecto que había comenzado varios años antes. Él tomó varios ejemplares de los evangelios y recortó los pasajes que, según él, tenían sentido. Después los pegó para crear su propio relato de la vida de Jesús y todo lo demás lo eliminó. Jefferson rechazaba todo lo milagroso que aparece en los evangelios. Negaba también la divinidad de Cristo. Y es por eso que su Biblia, si es que aún la podemos llamar así, comienza en Lucas capítulo 2. Se salta por completo el capítulo 1, donde los ángeles anuncian el nacimiento milagroso de Jesús por medio de una virgen, y el ángel lo llamó el Hijo de Dios, Lucas 1:35. A lo largo de nuestro estudio del Evangelio de Lucas, hemos visto que gran parte de su contenido confirma la divinidad de Cristo y su poder milagroso. Thomas Jefferson tuvo que recortar muchísimo del Evangelio de Lucas. De hecho, de los 1.151 versículos que contiene este Evangelio, Jefferson conservó solamente 70. Él afirmaba ser cristiano y creer en un Dios creador. Sin embargo, en una carta a uno de sus amigos, escribió que consideraba que Jesús simplemente era un hombre moral, una víctima elocuente, bondadosa e inocente del Estado romano. Como Jefferson rechazaba todos los elementos milagrosos de los evangelios, también rechazó el milagro más grande de todos, la resurrección del Señor Jesucristo. Y es por eso que la Biblia de Jefferson termina con estas palabras. Voy a leerlas de una copia que compré hace varios años durante una visita a Williamsburg. Dice, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían puesto a nadie. Allí pusieron a Jesús, luego hicieron rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fueron. Y se acabó. Eso es todo. Jesús está muerto y sepultado. Fin de la historia para Jefferson. Él murió 6 años después de terminar su Biblia, entre comillas, y a menos que haya cambiado de opinión en el último momento, pronto descubrió que el Dios creador era en realidad el Señor Jesucristo, que Él resucitó y que Él vive por la eternidad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, dice Colosenses 1:16. El Hijo de Dios fue la voz, el Verbo, que habló y trajo la creación a la existencia. Qué trágico descubrir esa verdad demasiado tarde. Pero debo añadir algo más, y es que varias décadas después de la muerte de Jefferson, el gobierno de Estados Unidos decidió imprimir 9.000 copias de su Biblia. Y durante los siguientes 190 años, hasta el año 2010, les entregaron gratuitamente una copia a los senadores que comenzaban su mandato. Una Biblia que negaba la divinidad de Cristo y terminaba con él dentro de la tumba. Mira, no hay duda de que la divinidad y la resurrección de Cristo han estado entre los temas más debatidos de los últimos 2000 años. Y esa es una de las razones por las que el Espíritu de Dios se aseguró de que los 4 evangelios y todos los escritores del Nuevo Testamento dejaran constancia de la resurrección de Jesucristo. Dios Padre dispuso que al menos 5 personas llegaran a la tumba y recibieran el anuncio de los ángeles de que Jesús había resucitado. La resurrección no quedó sin testigos. Dios permitió que varias personas vieran la evidencia con sus propios ojos. Así que regresemos a la tumba en Lucas capítulo 24. Vamos a observar allí la evidencia a través de los ojos de algunos testigos. Y en primer lugar tenemos el testimonio de varias mujeres fieles. Ya hablamos de ellas en nuestro estudio anterior, pero Lucas tiene cuidado de mencionar el nombre de algunas. Ellas no tuvieron miedo de dar testimonio de lo ocurrido. Y de hecho, durante muchos años, la gente pudo preguntarles qué habían visto con sus propios ojos aquel día. Lucas escribe en el versículo 10, eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Ahora bien, si reunimos las pistas que nos ofrecen los evangelios y organizamos cronológicamente los acontecimientos, notarás que todo comienza a moverse con mucha rapidez. Y así debería ser, ¿no? Porque acababan de recibir la asombrosa noticia de que la tumba estaba vacía. Muy temprano por la mañana, María Magdalena y estas otras mujeres se dirigen a la tumba con las especias aromáticas que habían preparado para ungir el cuerpo de Jesús. Al parecer, María Magdalena se adelanta a las demás y cuando llega ve que la piedra ha sido removida y que la tumba estaba vacía, así que corre de regreso para avisarles a Pedro y a Juan. Las otras mujeres llegan a la tumba y también ven que la piedra ha sido removida, pero entonces se les aparecen 2 ángeles. Vestidos con ropas que brillan como relámpagos, y los ángeles les anuncian que Jesús ha resucitado. Y ellas corren también para contárselo a los apóstoles, pero ellos no les creen. Mientras tanto, María Magdalena ya ha hablado con Pedro y Juan, y los 3 corren de regreso a la tumba. Pedro y Juan corren más rápido que María, como veremos dentro de un momento, y después de inspeccionar la tumba regresan a sus casas. María llega después de que Pedro y Juan se hayan ido, y cuando vuelve a la tumba ya no hay nadie allí. Y en ese momento comienza a llorar, desconsoladamente. Bajemos ahora la velocidad para observar la escena con más detenimiento. En Lucas capítulo 8, Lucas menciona a algunas de estas mujeres. Ellas viajaban con los discípulos y usaban su propio dinero para sostenerlos. Algunas eran familiares de los discípulos. Otras eran mujeres adineradas que pusieron sus recursos a disposición de Jesús para financiar sus viajes. Lucas aquí menciona a Juana en el versículo 10. Anteriormente, en el capítulo 8, nos había dicho que Juana era mujer de Chuza, intendente de Herodes. Este Herodes era nada más y nada menos que Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Y Chuza ocupaba una posición importante en la corte del rey Herodes. Formaba parte del círculo cercano al poder político. Eso les habría permitido dar un testimonio extraordinario, ¿no? En un ambiente secular, rodeado de personas con influencia política. Y no conocemos todos los detalles, pero sí sabemos que Juana habría sido una discípula sorprendente. Tampoco sabemos si Chuza llegó a creer, pero el hecho de que ella viajara con Jesús y usara su dinero para sostener su ministerio parece indicar que por lo menos su esposo cooperaba con ella. En efecto, Lucas nos está diciendo que el Evangelio de Cristo había llegado hasta los niveles más altos de la sociedad. Chuza se encargaba de administrar los bienes de Herodes. En aquel mundo ocupaba una posición parecida a la de Nehemías. Era un hombre de confianza del rey. Tenía acceso directo a él. Así que Chuza y Juana se relacionaban con las personas más poderosas e influyentes de su tiempo. Y como seguidores de Cristo, habrían necesitado mucha diplomacia, sabiduría y también valentía. Después de todo, Herodes no era amigo del Evangelio. Y yo creo que, sin duda, con esto, Lucas quería animar a Teófilo, otro alto funcionario, la persona a quien Lucas dirige este Evangelio, como leemos en Lucas 1, versículo 3. Le estaba mostrando que él no era el único creyente entre los ricos y poderosos. Como si Lucas le dijera a Teófilo, «Hay otros discípulos en posiciones importantes, como tú. No estás solo». Y hasta el día de hoy, encontramos seguidores del Señor en lugares inesperados, de poder e influencia. Juana y su esposo se encontraban entre ellos. Ella habría sido una mujer culta, refinada, serena, sofisticada. Sabía muy bien cómo desenvolverse en el palacio. Ahora, por si alguien se lo estaba preguntando, ser discípulo de Jesús no es un privilegio reservado para las personas cultas, talentosas o con conexiones influyentes. Porque aquí encontramos a María Magdalena. Y ella era tan diferente de Juana como dos personas podrían serlo. Hablaremos de ella dentro de un momento, pero si recuerdas, María había salido rápidamente de la tumba y había corrido para avisarles a Pedro y a Juan que estaba vacía. Lucas solo menciona que Pedro fue a comprobar la historia de María, y sin embargo el Evangelio de Juan nos dice que tanto Pedro como Juan corrieron hacia la tumba y examinaron la evidencia con sus propios ojos. Vamos a enfocarnos en el relato detallado que nos presenta Juan. Estos dos hombres son los segundos testigos de la resurrección. Juan escribe en el capítulo 20, comenzando en el versículo 1, «El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces, así se desarrolla la escena. Juan gana la carrera, pero solo se agacha para mirar dentro de la tumba. Y allí ve los lienzos. La palabra griega se refiere a mirar con curiosidad. Juan quiere saber qué pasó. Está sorprendido, obviamente, por lo que ve. Recuerda que María Magdalena simplemente les dijo que se habían llevado al Señor del sepulcro, pero Juan ve los lienzos allí. La expresión «puestos allí» significa que estaban extendidos. Podríamos traducirlo también «no los habían movido». O sea, los lienzos todavía conservaban sus pliegues. Así que piénselo bien, todavía se podía ver la forma del cuerpo del Señor. Todas aquellas capas de lino se habían endurecido durante el fin de semana, pero ahora no había ningún cuerpo dentro. Un autor lo describe así: los lienzos tenían la extraña apariencia de una envoltura vacía, que todavía conservaba la forma de un cuerpo. Era como si el cuerpo hubiera desaparecido desde adentro, dejando intacta aquella especie de caparazón. Mientras Juan está allí, sin entender lo que ve, llega Pedro. Él viene resoplando, tratando de recuperar el aliento y seguramente nada contento por haber llegado segundo. Y entonces pasa al lado de Juan y entra directamente a la tumba. El versículo 6 dice: «Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte». La palabra que Juan usó antes para describir cómo miró la escena significa mirar con curiosidad. Pero aquí él usa otra palabra para describir cómo miró Pedro. Y es una palabra que comunica la idea de analizar, de considerar e intentar llegar a una conclusión. En otras palabras, Pedro está tratando de entender qué ocurrió. Ahora, ¿por qué los dos quedaron tan desconcertados? Porque nunca habían visto algo así, y nunca volverían a verlo. La escena era impresionante. Todos los lienzos estaban en el lugar donde habían puesto el cuerpo, pero faltaba el cuerpo. Nadie había movido los lienzos. Todavía estaban en su lugar, quizás un poco hundidos en la parte del pecho. Además, nada indicaba que alguien hubiera actuado con prisa. Se habían tomado el tiempo de doblar el sudario, esa tela separada que cubría el rostro. En aquellos días se envolvían esa tela alrededor de la cabeza y la ataban debajo de la mandíbula. Así podían mantener la boca del difunto cerrada. Y ahora estaba allí, bien doblada. O sea, nadie se había robado el cuerpo. Obviamente, unos ladrones de tumbas no se lo habían llevado. El cuerpo sencillamente había desaparecido desde adentro. Es entonces que Juan también entra. Al parecer se abre paso y le pide a Pedro que le haga un poco de espacio allí. Y el versículo 8 dice: «Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó». El verbo que Juan usa ahora para ver es otra palabra diferente en griego. Esta significa ver con entendimiento, ver algo y quedar convencido por lo que has visto. O sea, Juan todavía no entiende cómo sucedió ni en qué momento, pero entiende lo suficiente para creer que Jesús está vivo. Nota que la tumba no estaba completamente vacía. Había una evidencia. Los lienzos seguían allí. Y Juan los vio y entendió lo que significaban. Y creyó. ¿Y tú? ¿Cómo explicas lo que ocurrió? ¿Qué piensas hoy de la tumba de Cristo? ¿Y qué harás con la evidencia que presentan los evangelios? ¿Ya has creído? Y ten presente esto: si hoy eres discípulo de Cristo y das testimonio de la resurrección, No eres responsable de cómo responde la gente. Tu responsabilidad es dar a conocer el mensaje. Y sabemos que el Evangelio de Cristo tiene en sí mismo el poder de Dios. Así que no te avergüences de anunciarlo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como dice Romanos 1:16. Ayer leí la noticia acerca de un grupo de estudiantes universitarios cristianos que pasaron toda la noche escribiendo con tiza en las calles y caminos de la universidad. No era algo permanente, lo escribieron con tiza, así que tarde o temprano la lluvia lo borraría. Pero durante algunos días el mensaje estaría allí. Estos estudiantes pasaron toda la noche escribiendo los 21 capítulos del Evangelio de Juan en una vereda de la Universidad de Kentucky. Usaron tizas de distintos colores y escribieron de manera muy creativa todo el relato del Evangelio, los 879 versículos. Ocuparon más de 3 kilómetros de vereda. Querían evangelizar a los estudiantes que tal vez se detuvieran a leer uno o dos pasajes, o quizás decidieran recorrer todo el camino. Solo Dios sabe cómo va a usar esa verdad que ahora está a la vista de todos. Déjame decirte algo, a Satanás no le gusta esto en lo más mínimo, y no se va a quedar de brazos cruzados, porque él sabe que el Evangelio de Cristo anuncia su derrota. Sabe que le queda poco tiempo, que ya perdió la batalla, y es por eso que trabaja constantemente para engañar al mundo y distraer a aquellos que viven en oscuridad, para que no vean la luz del Evangelio de Cristo. Como si dijera, aquí tienen la Biblia de Jefferson. ¿Por qué no le dan una copia a cada senador que comienza su mandato durante los próximos 190 años? Quizás eso los distraiga. También pienso en un documento gnóstico del siglo II que encontraron en Egipto y que se conoce hoy como el Evangelio de Judas. Ese documento ataca el carácter del Señor, cambia por completo el relato. Según esa versión, Jesús le da instrucciones secretas a Judas. Jesús quiere morir para escapar de su cuerpo físico y entrar en el mundo divino. Y Judas es el único discípulo que realmente entiende que Jesús es simplemente un hombre que quiere convertirse en un dios, así que lo ayuda. Y Judas termina siendo el héroe de la historia, no el villano. Durante mucho tiempo, casi nadie le prestó atención a ese documento, porque evidentemente se trataba de un ataque contra el cristianismo. Pero déjame decirte que en años recientes, todo mundo comenzó a elogiarlo y darle credibilidad. La National Geographic, la revista Time, periódicos académicos de arqueología, instituciones prestigiosas de distintos países, un medio tras otro comenzó a anunciar los supuestos descubrimientos, los secretos, las maravillosas enseñanzas del Evangelio de Judas. Hace algún tiempo un periódico me pidió que diera mi opinión al respecto y con gusto acepté. Les dije que quienes quieran creer en el Evangelio de Judas, en lugar de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen todo el derecho de hacerlo, obviamente. Pero ese derecho viene acompañado de un riesgo enorme. Escribí lo siguiente: si yo estoy equivocado, si Jesús fue solamente un hombre y Judas fue el héroe, no tengo nada que perder. Mi destino eterno no sería distinto de lo que ya habría sido. Pero si los que creen en el Evangelio de Judas están equivocados, tienen todo que perder. Lo que está en juego es el cielo o el infierno. Y por alguna razón mi comentario no apareció en el periódico. Ahora, la evidencia de la resurrección y la verdad del Evangelio no termina con los lienzos que Pedro y Juan encontraron dentro de la tumba. Llegamos ahora al testimonio de María Magdalena. Ella no solo va a ver la tumba vacía, va a ser la primera en encontrarse con Jesús resucitado. Poco después de que Pedro y Juan salen de la tumba, María Magdalena finalmente llega. Viene tratando de recuperar el aliento. Las otras mujeres ya llegaron y se fueron. Los soldados se fueron. El ángel ya no está sentado sobre la piedra. Pedro y Juan también se fueron. Durante toda la mañana, la tumba había sido un ir y venir de gente. Pero ahora María cree que está sola, y Juan escribe en el capítulo 20, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. La palabra que Juan usa es la misma que aparece cuando la hermana de Lázaro salió corriendo para encontrarse con Jesús. Él había llegado demasiado tarde para ayudar a su hermano, o al menos eso pensaba ella. María Magdalena también está llorando aquí, y en realidad el verbo significa que lloraba desconsoladamente. Sentía un dolor que no podía contener. Lucas nos presentó a María en el capítulo 8, y allí nos dijo que el Señor había expulsado de ella 7 demonios. María había crecido en Magdala, una aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea, cerca de Capernaum, donde Jesús pasó gran parte de su ministerio. No sabemos cuánto tiempo estuvo bajo el control de esos demonios, y tampoco encontramos ninguna referencia a familiares o amigos suyos. La posesión demoníaca venía acompañada de trastornos físicos y emocionales. Piensa, por ejemplo, en aquel hombre endemoniado que Jesús liberó. Él había perdido la razón, vivía entre las tumbas. Y no sabemos cuándo Jesús conoció a María, qué edad tenía ni cómo la liberó, pero sí sabemos que ella vivía sin esperanza. Prácticamente no podía hacer nada para cambiar su situación. Pero ahora Jesús la había perdonado, la había liberado de su pasado, la había invitado a unirse a este grupo de discípulos que viajaba con él. Lucas también nos dice que María Magdalena ayudaba de todas las maneras posibles, junto con las demás mujeres. Lucas nos está enseñando que el Evangelio de Cristo puede entrar en hogares donde uno no esperaría encontrarlo, como el mundo de Juana, rodeado de personas ricas y poderosas, pero que también el Evangelio puede entrar en corazones donde nadie esperaría encontrar esperanza, como el de María. Su vida nos enseña que un pasado oscuro no puede impedir que el poder de Dios le dé a una persona un futuro lleno de luz. Y sin embargo, en este momento, María vuelve a sentirse sin esperanza, sin ayuda. Está sollozando, lamentándose, llorando de dolor. Juan escribe en el versículo 11, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Aquí hay 2 cosas que me llaman la atención. Primero, en el versículo 2, María les había dicho a los discípulos, «Se han llevado al Señor del sepulcro». Pero aquí les dice a los ángeles, «Se han llevado a mi Señor». Me encanta esa expresión. Es una gran declaración de fe. María no entendía lo que había pasado. Según ella, Jesús estaba muerto, pero aún así seguía siendo su Señor. Lo segundo que me llama la atención es que está hablando con ángeles como si nada. Juan nos dice que ellos están sentados dentro de la tumba. Otros pasajes nos muestran que no llevan simplemente túnicas blancas como las de un coro. Los ángeles brillan como relámpagos. De ellos sale la misma luz que poco antes había paralizado de miedo a los soldados romanos. Y María ni siquiera parece darse cuenta de que está conversando con ángeles. Es como Balaam, que comenzó a conversar con su asna. Mira, si tu asna te habla, eso debería ser una señal de que algo sobrenatural está pasando. Estos ángeles, que brillan como relámpagos, están hablando con María, y ella solo quiere que le indiquen dónde está el cuerpo. Los ángeles no le responden, sin duda porque ven al Señor de pie detrás de ella. Quizás María escuchó unos pasos, o simplemente sintió que alguien estaba por allí, porque Juan escribe en el versículo 14, «Cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús». Déjame decirte que Jesús se veía muy diferente de la última vez que María lo había visto colgado en la cruz. Quizás sus lágrimas no la dejaban ver bien, o por un momento Jesús no dejó que ella la reconociera. Sea cual fuera la razón, ella piensa que es el encargado del huerto. Pero entonces Jesús la llama por su nombre, María, y ella reconoce su voz y lo llama Maestro. Al parecer María cae a sus pies. Es posible que ella se haya aferrado a él con fuerza porque Jesús le dice que deje de aferrarse a él. Hay trabajo que hacer. Y le da esta tarea. Ve y cuéntales a otros que has visto algo milagroso, que me has visto a mí. Mira, me parece muy interesante que después de resucitar, Jesús no entró al tribunal del Sanedrín, la máxima autoridad religiosa de Israel, para llamar hipócritas a los que se habían negado a ver la verdad. Ya les había dicho que eran ciegos, guiando a otros ciegos, como leemos en Mateo 15:14. También les había dicho, ustedes miran, pero no entienden lo que ven. Mateo 13:13. Jesús no tenía nada más que decirles. Él tampoco entró al palacio de Pilato para reprenderlo duramente por su cobardía política. ¿Por qué permitiste que me condenaran siendo inocente? No. Y tampoco fue al centro de Jerusalén para gritar, ustedes rechazaron al verdadero Mesías, me crucificaron, pero aquí estoy, resucitado. No, tampoco hizo eso. Y tampoco lo hace hasta el día de hoy. Mira, Jesús no se burla de quienes se burlan de él. Él simplemente se encuentra con una mujer fiel, a la que él había rescatado de un pasado oscuro. Una mujer que había estado poseída por demonios. Una mujer sin familia, sin dinero, sin contactos importantes. Una mujer cuyos pecados habían sido perdonados. Y Jesús la llama por su nombre y le dice, ve y cuéntaselo a los demás. ¿Quién mejor que ella para anunciar la historia, no? ¿Quién mejor para contar que había visto la evidencia definitiva de la resurrección? El Príncipe de Paz está vivo. Y nosotros, como María, también somos testigos del perdón de Dios. Nuestras vidas son evidencia de que Cristo vive, que Él sigue transformando vidas y que Él puede darnos un nuevo propósito. Él nos liberó del príncipe de las tinieblas. Y ahora nos toca a nosotros también ir y anunciar a nuestro mundo que Jesucristo vive.
Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy escuchaste la lección titulada La evidencia de la tumba vacía. Si aún no sabes qué significa exactamente confiar en Jesucristo, hemos preparado un recurso para ayudarte a dar ese paso. Visita sabiduríainternacional.org/evangelio. Allí encontrarás una explicación clara y sencilla de lo que Cristo hizo por ti y cómo puedes recibir su perdón y la vida eterna. Léelo hoy. Y si ya conoces a Cristo, piensa en alguien que necesita escuchar esta noticia y compártele esta página. Puede ser el recurso que Dios use para mostrarle que Jesucristo vive y también puede transformar su vida. Te esperamos en nuestro próximo estudio de la Palabra de Dios aquí, en Sabiduría para el Corazón.